Julio Carsoglio, bueno, en primera instancia presentarnos, mucho gusto, Julio.
Encantado, Paula, un placer estar en contacto contigo.
Y con Martín, estás con Martín.
Sí.
¿Qué tal, Julio? Feliz año.
Felicidades para los dos y para todos, en realidad, para toda la audiencia. Así que bueno, sí, el tema hoy va a ser, no solo hoy, de hecho la idea que tenía era tomar el tema previsional como un tema casi diría del mes, porque hay muchos aspectos a mencionar. Un poco el tema de los cincuentones de los últimos tiempos ha puesto arriba de la mesa el tema. Y yo les pregunto, ¿a qué edad piensan ustedes que se van a jubilar? Ustedes, que tienen 30 y poco, 30 y pico.
Sí, yo 34.
25 en mi caso, Julio.
Mirá.
Bueno, ahí está. ¿Cuándo piensan que se van a jubilar?
Y 65, 70 por ahí, ¿eh? 65
sí,
por ahí.
Promedio.
Bien. Si yo les dijera que ni sueñen antes de los 75, ¿qué dirían?
Que es demasiado.
Complicado.
Bueno, ese es el problema que tenemos con el tema previsional. Esencialmente, diría yo que es un tema demográfico más que económico. Ustedes, como generación, van a vivir más de 90, en torno a 95 años, promedio, de vuelta. Siempre acá lo que importa no es lo individual, sino lo promedio, es decir, cuánto tiempo va a vivir la gente. Y dado que vivimos tanto más, es necesario, desde la perspectiva previsional, postergar el comienzo del retiro, porque si no, los números es imposible que den. Imaginemos, la edad de jubilación está en los 60 años al día de hoy, con algunas necesidades de cantidad de años que generalmente o en la mayoría de los casos hace que a los 60 años no se hayan cumplido las, o mejor dicho, en muchos casos, a los 60 años no se ha cumplido con todos los requisitos que se necesita. Pero en general, entre 60 y 65 es la edad en la que se cumple con todos los requisitos. Una persona de edad de ustedes, que tiene 30, ponle 30 para poner un promedio, a los 65 le van a quedar 30 años aún de vida. Es imposible que un sistema se sostenga permanentemente en esas lógicas bajo los parámetros actuales.
Claro. Ahora, ¿verdad? Julio, esta llegada de una gran cantidad de venezolanos, panameños, dominicanos que vienen a trabajar a Uruguay, ¿puede llegar a equilibrar un poco la balanza?
Hay un tema, el tema demográfico no es un tema de Uruguay exclusivamente. De hecho, este problema está en prácticamente todas las economías con un perfil demográfico similar al nuestro. Es decir, donde incluso en China, donde el crecimiento poblacional ha sido enorme, pero que hace ya muchos años han establecido normativa vinculada a la cantidad de hijos que uno puede tener, como para detener el crecimiento de la población. Ya en China están empezando a visualizar este problema cuando es un sistema poblacional mucho más joven en promedio que el nuestro. Son problemas que tienen que ver con la prolongación de la cadena de vida. Cuando se armó la lógica previsional que hoy mantenemos, de hecho hace algunas semanas estuvo en Uruguay el presidente de CFA, Institute en el mundo. Es un americano que de hecho no estaba muy al tanto tampoco de la situación de Uruguay. Justo estuvimos en un almuerzo. Uno de los temas de CFA es una asociación de personas vinculadas al tema financiero, fundamentalmente. Y uno de los temas que tenemos en carpeta es precisamente el tema previsional, es decir, ayudar. Y CFA apunta a temas globales, no a temas locales, a encarar esta cuestión. Y él decía, tuvimos un almuerzo con gente de alguna FAP, que tenemos que cambiar la forma en la que pensamos el sistema previsional, porque siempre estamos pensando en términos de ajustar un poquito los años, ajustar un poquito esto, ajustar, pero siempre son retoques. Y cuando se creó este sistema, cuando se pensó este sistema, se pensó en base a que un porcentaje muy chico de la población alcanzaba los 65 años, ¿verdad? Es decir, allá por 1800 y pico, cuando se creó este sistema, lo que se dijo, bueno, nosotros tenemos que tener un sistema que alcance al 5% de la población que llega a la edad de jubilación. El resto no llega, se muere antes. ¿Qué pasó de 1800 o 1900 para acá? La gente que vivía 60 años se vivió 80 y pico. Y las generaciones más adelante van a vivir 90 y pico. Deberíamos cambiar la paramétrica y decir, bueno, pará, yo la jubilación la puedo pagar 15 años, 20 años, X años, no importa, hay que poner los números. Pero nunca puede ser fija la edad de jubilación. Tendría que ser en función de la expectativa de vida. 20 años antes le empiezo a jubilar. Entonces, si vamos a vivir 95, tiene que ser los 75. Y las generaciones que van a avanzar, que van a vivir cada vez más, porque si algo ha logrado la ciencia, es primero que vivamos mejor durante muchos años, pero segundo, que no moramos. No nos morimos, seguimos viviendo a veces en condiciones que, bueno, cada uno tendrá su visión al respecto, pero en última instancia, desde la perspectiva previsional, que la gente siga viviendo, para ponerle números a Uruguay, y obviamente como no hay un número exacto de cuál es la jubilación promedio, me voy a la jubilación más baja. Si en Uruguay un mes de jubilación equivale prácticamente a un poco más de medio punto del Producto Bruto Interno. Un mes de jubilación. Si este año viviéramos en promedio un mes más, cosa que ha venido sucediendo sistemáticamente durante los últimos 100 años, ciento y pico de años. Es decir, ha venido, cada vez se vive un poquito más. Cada mes adicional cuesta 0,6, 0,7% del producto. Entonces, es insostenible bajo las paramétricas actuales. El sistema, Julio, uruguayo, perdón, sí.
No, realmente se entiende claramente tu planteo. Entonces uno se pone como a pensar, ¿no? ¿Cómo hacemos para solucionar este tema que requiere como un cambio de fondo? Por un lado, como lo que te comentaba, el hecho de que estamos con una ola inmigratoria hacia nuestro país, el hecho de que hay más gente que esté trabajando y de alguna forma aportando al Banco de Previsión Social, si esto puede llegar a ayudar o no. Gente que no es uruguaya, obviamente, que está viniendo a Uruguay a trabajar. Y también tengo un mensaje de la gente que me gustaría que leer. Un mensaje de un oyente que dice: buen día, Martín, Paul, equipo, y también a Julio. Creo que el problema más grande no está en la edad, el problema está en los malos trabajos y bajos salarios que no pagan suficiente para el Banco de Previsión Social. La SAFAP se cobra el retiro en cargos de uso. Buena jornada, nos está comentando un oyente.
Vamos a hablar del tema de las SAFAP en alguno de estos programas. Vamos a hablar del tema de las comisiones y esto que está tanto arriba de la mesa. Yo no quería enfocarme en el día de hoy en eso. Hay un tema algo más allá de la situación uruguaya, porque en realidad si en Alemania estamos con el mismo problema, si en casi toda Europa se está con el mismo problema, yo no diría que es un problema de los sueldos ni de la forma de administración, es decir, las distintas formas de administración y las distintas realidades salariales del mundo están enfrentándose a los mismos tipos de problemas. Por tanto, es algo que trasciende. Y olas migratorias hay en Uruguay ahora, pero hay en Alemania, digamos. Europa es bastante más atractivo, si se quiere, para las olas migratorias que lo que puede llegar a ser Uruguay en ese sentido. Y desde el punto de vista práctico, no resuelve. Bien. Porque en realidad tampoco son movimientos tan...
tan significativos como para poder generar un plan.
Exactamente. Pero un poco a lo que iba. El sistema previsional uruguayo, de alguna forma, el que se instauró a partir del año 96, ya preveía de alguna forma esta lógica. Entonces, ¿qué es lo que hace, lo que plantea y cómo está pensado? De hecho, todo el sistema previsional, tanto a nivel del Banco de Previsión Social como de las AFAPs, como de las otras cajas, la caja profesional, las demás instituciones, digamos, de seguridad social que existen en el país, en todos los casos está pensado en una lógica de te dejo jubilarte en determinado momento, pero te premio si vos te seguís trabajando. Es decir, si uno se jubila cuando apenas puede, tiene una determinada jubilación, siempre en porcentaje sobre un salario o bien ficto o un salario que está topeado, porque tanto a nivel de las AFAPs como, por ejemplo, la caja profesional también tiene un salario fijo, topeado, es ficto, y no importa cuánto ganes, vos aportás exactamente lo mismo, y después te van a pagar en función de ese salario sobre el cual, ficto, inventado, sobre el cual estás aportando. Pero en cualquier caso, si yo, en vez de jubilarme en el momento que me puedo jubilar, postergo unos años esa decisión y sigo trabajando aún teniendo condiciones para jubilarme, automáticamente esa jubilación empieza a mejorar. Ese porcentaje que me pagan sobre ese salario es un poquito menor. Entonces, de alguna forma, disminuye la brecha. Yo sé, lo único que digo es que el sistema actual lo que hace es permitir, dado esto que hablábamos al principio, que se empiece muy temprano.
Totalmente. ¿Bien? Bueno, un oyente que dice, trabajar hasta los 75 ya me agoté. Es la mentalidad de los uruguayos, ¿no?
No, sin duda. Y va a ver, este tema, ¿por qué lo podemos poner arriba de la mesa quienes somos más bien técnicos? Porque a mí no me importa, que a mí nadie me va a votar, no estoy buscando que nadie me vote. Los políticos, y esto no tiene color político, no les gusta tocar estos temas. Muchos saben de esta situación, porque, a ver, aunque sea antipático, porque claramente lo es, yo de hecho, yo en facultad a mis alumnos, cuando a veces les hablo de eso, que tienen 20 años, 21, 22, les digo, ustedes van a trabajar hasta los 80, ¿verdad? Porque ya les voy haciendo la idea. Porque, a ver, hay un tema práctico. Si vivimos 95 años o 90 años, como va a vivir mi generación, yo tengo 44, ¿verdad? Si trabajamos 30 y vamos a vivir 60 años de otros, ¿no? Porque si uno trabajó 30 años y vive 90, durante 60 vive de otros, o de tus padres al principio, o del Estado por una jubilación o por algún mecanismo, me parece que se desbalancea un poco la ecuación, ¿verdad? Entonces es lógico trabajar probablemente más de 40, 45 o 50 años, que es un poco más de la mitad, que es como se ideó el sistema originalmente.
Claro.
Bien, se ideó el sistema cuando se creó allá por 1800 y pico, se creó en esa lógica, bueno, hay que trabajar más de la mitad de la vida. Bien, si hay que trabajar más de la mitad de la vida y arrancamos 25, 30 años, sumemos.
Mira,
y esto es obviamente esto no es individual, no es para cada uno, es uno debe mirarlo en términos globales.
Otro mensaje, Julio, de un oyente. El sistema fue creado para que los que trabajan paguen por los retirados porque ellos pagaron por otros. Julio, el salario del trabajador es importante. Los malos salarios no aportan. Los trabajos terciados no pagan absolutamente nada de parte de los patrones.
Desde el punto de vista práctico, de vuelta, estamos en la problemática local. Eso no es internacional, eso, y el problema lo tienen todos los países del mundo. Entonces, la relación esa de activos versus pasivos, los activos le pagan a los pasivos, era lógico en la relación cuando vos tenías una relación de 4 a 1, 4 personas trabajando por cada persona jubilada. Si vos sumabas, te daban los números. La relación hoy es bastante más alejada.
¿Cuál es la relación hoy, Julio?
No llega a 2-1. Mm. Es decir, y hay alguna caja en donde ya quebró el 1-1. Es decir, hay más gente cobrando que gente que aporta. Entonces, por más buena voluntad que uno pueda tener y por más aportes que... A ver, yo decía, una de las soluciones es alargar el periodo de... en vez de jubilarte a los 65, poner un umbral que esté más arriba,
claro,
más relacionado al final de la vida, que a una edad establecida y que vaya ajustándose en la medida que es de la... La otra parte es ajustar los aportes. Está bien, querés jubilarte, tenés trabajar 30 años y vivir 30 años después de jubilación, bien, los aportes tienen que ser, no alcanza con el 15% que dejamos actualmente como Montepío. Hay que pensar en otra variable, en otro número, que obviamente, hablando un poco de lo que recién decíamos, va a pegar directamente en el salario actual.
Julio, ha traído una polémica esto, te voy a decir porque explotan los mensajes. Acá dice un oyente. Claro. Pero si no se crean puestos de trabajo para los jóvenes, van a seguir desempleados, nos comenta Luis Ernesto. Acá hay otro mensaje más. No parece lógico que por un lado unos trabajen hasta los 80 y otros desperdicien su juventud entre la droga, el alcohol, la delincuencia, comenta Candela. Aquí otro mensaje, yo tengo 50 y ya de aportes 34 años, empecé a trabajar a los 16 con permiso del juez de menor y a los 60 ya tendría 44 de aportes y a los 75 no me quiero imaginar, señala esta oyente. Y otro mensaje más, la mayoría de los americanos trabajan 44 años mínimo, de los 18 a los 62 y se retiran a los 70. Es verdad, el sistema previsional de Estados Unidos es bastante particular.
Exacto. El sistema, cada estado ha tenido alguna solución distinta, diferentes lugares, diferentes soluciones. Yo hace mucho tiempo que me especializo en construir en forma personal la jubilación, es decir, ya prescindir directamente de lo que existe en el Estado para ser absolutamente independiente, y yo digo que esa es la única forma real de decir, bueno, yo dependo exclusivamente de mí, y si yo hago el esfuerzo, sin duda que requiere un esfuerzo, hago el esfuerzo durante mis años de actividad y acumulo lo suficiente, voy a poder estar tranquilo para los días de mi retiro, pero de alguna forma, tiene que tener, tiene pros y contras, y claramente es muy, muy antipático hablar de eso.
Totalmente. Bueno, Julio, te voy a decir que digo, me parece que da para hablar muchísimo, que trae muchísima repercusión.
Por eso le vamos a dedicar un mes entero, en
realidad. Y que todos, en definitiva, nos sentimos tocados, ¿eh? Así que la invitación queda para volver a mantener el contacto, y no sé si querés seguir trabajando en este tema previsional.
Es que la idea es dedicarle todo el mes a eso.
Ah, me parece
bárbaro. Distintas variables, vamos a hablar de las comisiones, vamos a hablar de qué pasa también con las inversiones de las AFAPs. Vamos a hablar de un poco de todas las cuestiones alternativas y los problemas que, no hay soluciones perfectas, pues si no sería más fácil de lo que es, y el mundo no las está encontrando, es decir, por eso de repensar desde la base y no los temas cosméticos o de maquillaje moviendo 2 años para acá, 1 año para acá, 5 años para allá, porque eso no está solucionando los problemas.
Julio Carsoli, ha sido un gusto recibirte esta mañana en Fuentes Confiables, y bueno,
lo mismo para mí, y bueno, un gran abrazo para todos, y bueno, nuevas felicidades para todos. Y quédense explotando con los mensajes, que hay gente que me debe estar insultando.
No, siguen cayendo los mensajes. ¿Qué tema polémico que trajiste?
Hay gente que me debe estar insultando. Es lo bueno de no ser político. Yo no necesito que nadie me vaya a votar en este momento. Y ese es un poco uno de los temas que también vamos a tocar en alguno de estos programas que vienen durante este mes de enero.
Gracias, Julio.
Fuerte abrazo.
Abrazo.
Hasta luego. Chao, chao.